Deportes.
COPE Jerez.
Estar informado.
El tertulión de COPE Jerez.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una semana más al tertulión de COPE Jerez. Grabamos en esta jornada del martes 11 de abril con una voz y con un ánimo y un espíritu, sin duda alguna, capitalizado por esa alegría que tiene todo el jerecismo después de la segunda victoria consecutiva del equipo de Romerito, que nos hace volver a creer. Parece que decimos en este programa que tenemos una liguilla de ascenso y se lo toma a pecho la plantilla, se lo toma a pecho la afición. Y la verdad es que después de la victoria en Cartagena y la que se produjo el pasado domingo frente al Mar Menor en casa, las cosas han cambiado mucho, aunque todavía ese playoff por el ascenso es difícil de conseguir y hay que mantener alto el ánimo y sobre todo no hay que desconcentrarse para nada, a pesar de las buenas señas que dio el equipo en Cartagena, de las inmejorables señas que dio frente al Mar Menor en Chapín, en jornada dominical, domingo de resurrección, 12 de la mañana, día brillante, soleado, y con un equipo que la verdad es que cumplió con creces con las expectativas. Un triunfo rotundo sobre el terreno de juego, con dos goles, en dos oportunidades aisladas, con dominio, con control, en definitiva, con muchos motivos para estar muy contentos en vísperas, en esta semana, de que llegue uno de los partidos grandes de la competición. Nos lo jugamos todos, se lo juegan todo en Huelva, y frente al decano del fútbol español el domingo a partir de las 6 de la tarde será el próximo envite del Jerez Deportivo a Fútbol Club. Vamos a comentar muchas cosas, como siempre, lo más divertidamente posible en este tertulión de COPE Jerez, que vuelve a su sitio original después de nuestra magnífica expedición en épocas previas a la Semana Santa a la Taberna Gourmet en la Plaza del Progreso, al que le agradecemos mucho que nos acogieran. Volvemos a nuestra casa, restaurante Antonio, tenemos 2 kilos de más porque acabamos de terminar de comer una cosita ligera, 2 horas de almuerzo, una cosita de andar por casa, a pesar de las instrucciones severas que siempre damos de que la prudencia raye, pero es que claro, la calidad de los productos, el sabor inconfundible, pues claro, nos hace que estemos grabando ahora mismo. Ustedes no escuchan nada, ¿no? Pues les puedo asegurar que hay 4 personas más aquí junto a nosotros. El que está a mi izquierda es un señor que está muy feliz, es nuestro querido emérito don Manuel Morales. Siempre mérito en esta casa, no hay quien lo jubile. Bueno. Don Manuel, bienvenido.
Bien hallados, como siempre, contentísimo. Pues mira,
¿cómo estamos?
Estoy fenomenal, estoy fenomenal.
Para comerte.
Sí, lo que pasa es que estoy un poco preocupado.
¿Por qué?
Hombre, porque después del almuerzo que hemos tenido hoy con nuestro invitado que está aquí hoy,
sí.
Pues me da a mí
creo
que mañana va a tener que sudar muchísimo en el entrenamiento para que no pierda la liga.
Y a ver cómo se lo explica el míster, porque el míster vino a la radio, el míster claro. No comió, claro, entonces claro, a ver cómo se lo explica.
Fue aquel día que lo tuvimos que hacer de noche, ¿te acuerdas?
Sí, una tarde-noche.
Lo tenemos que traer para que coma.
También es verdad.
Tenemos que caer.
Hombre, si nos salva, eso. Lo traemos para que coma, pues se la habrá ganado.
Mira, Eugenio que está aquí a mi lado izquierdo y que después hablará, lógicamente, ya dijimos que si se ganaba en Cartagena y se ganaba en casa ante el Mar Menor, porque habíamos ganado hasta entonces, creo recordar, 7 partidos, 5 fuera, 2 en casa solamente, y claro, había que ganar en casa. Había que ganar en casa porque de los 6 partidos que quedaban, 4 era en casa. Porque claro, si ganan los 2 de fuera, no tienen absolutamente para nada. Pero claro, es que decíamos, si gana esos 2 partidos, yo me apunto a ganar en Huelva. Aunque el Recreativo esté jugándose, está metido ahí, ya no va a poder alcanzar, lógicamente, esa primera posición de campeón, que era el objetivo que tenía, y que para eso se han gastado una pasta impresionante.
De todos los onubenses, por cierto.
Entonces, bueno, así lo han querido y allí está un poquito la cosa un poquito revuelta, ¿no?, por no haber conseguido eso. Pues mira, yo soy ahora de los que dice sí, puede ser, y yo creo que de ese partido del Recreativo no se van a venir con ningún punto, se van a venir con algún punto.
Sí, y o sea, de vacío creo, no venimos,
creo,
¿no?
Y yo creo que va a ser 3 puntos, fíjate lo que te digo.
Morales, te veo lanzado, ¿eh?
Estoy que me salgo. Y después de lo que nos ha puesto aquí Antonio, pues tú me miras,
más todavía. Es del revés. ¿Saben ustedes que nosotros dividimos los tertulianos entre los que somos malas personas y decimos cosas como Álvaro Ojeda, que por cierto sigue desaparecido en combate después de la Semana Santa?
Ahora se ha ido de vacaciones.
Ahora
tiene 40 días de vacaciones.
Está estresado el chico. Y la gente que es sobria y que sabe de fútbol y demás. ¿No sorprendió?
Yo no creo que esté de vacaciones. Yo creo que es el niño que se perdió. El niño que se perdió, ¿dónde fue, Eugenio? Sí, eso que nos lo ha comentado siempre, la Biblia, el niño que se perdió.
El niño perdido hallado en el templo.
Perdido y hallado en el templo, efectivamente. Esa es pues igual, yo creo que está
Mateo,
que
no
es
digo.
El niño, entre comillas, ya. Sí lo conocí de niño.
¿Qué cuaresma nos ha dado, macho?
Por eso te digo, está todavía perdido.
¿Qué cuaresma nos ha dado y la que nos ha dado? Como decimos, estamos en la parte más gamberra del tertulión, pero a mí me ha llamado mucho la atención que una persona siempre reconocida por su serenidad y demás, de buena primera, cuando peor estaba el tema, dijo, puñeta, que nos vamos a quedar, cara es el momento. Ese es Eugenio Camacho. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, señor Camacho?
Muy buenas. Bueno, pues bien comido.
Lo veo más esbelto. Lo veo más esbelto.
Pues no será por el almuerzo píparo que ha tenido.
Esto era una cosa a traición.
A ver, yo simplemente dije el otro día, además nos ponemos en situación, martes de pasión fue, ¿no?
Sí.
Martes de pasión en la Taberna Gourmet. Y estábamos todos con el certificado de defunción preparado para entregarlo y enterrar al muerto, ¿no? Porque es verdad que después de la derrota ante el Granada a ninguno nos salían los ánimos por ninguna parte porque la realidad era la que era.
La cara partía. Sí, sí.
Y simplemente, a ver, yo simplemente me limité junto con Manolo a decir algo que esto es ni más ni menos que el fútbol. Que si la pelotita entra y en una semana, en 7 días, conseguimos 6 puntos... el panorama se despejará tanto que estaremos hablando de otra cosa totalmente distinta. Y ese es lo que estamos. En un equipo que prácticamente depende de sí mismo, en un equipo que tiene ante sí, ahora mismo, 5 finales, que de las 5 tiene todavía incluso un margen de error, y que, si nos tomamos esto como la liguilla de ascenso que es, las posibilidades de jugar la próxima temporada en una categoría que parecía perdida están intactas. Ahora, de ahí a que diga Diego al inicio que la imagen del equipo, el partido del otro día fue malo, y el equipo a mí, yo creo que de los peores partidos como local, pero se ganó. Y cuando la pelotita entra lo cambia absolutamente todo, y uno no se acuerda de si el partido fue bueno o fue malo, y menos las circunstancias actuales, en las que lo que manda son los 3 puntos, ¿no? No se jugó bien, pero se ganó el partido, se jugó mucho mejor ante Granada, yo tuve mejor sensación ante Granada, pero la victoria lo maquilla absolutamente todo, lo damos por bueno, y el equipo con este 6-6 se coloca a tiro de piedra de no solamente colocarse en puestos de play-out, que todos hubiésemos firmado hace 2 semanas, sino encima de salvarse del descenso a tercera división la próxima campaña. En Huelva no nos jugamos todo a una carta. En Huelva tenemos mucho que ganar y mucho menos que perder. Porque lo normal es que en el nuevo colombino nos pinten la cara. Pues porque el rival tiene el presupuesto que tiene, porque es el equipo que es, en un campo que va a estar entregado con un rival que busca jugar la liguilla de ascenso a primera ref. Y ahí tenemos muy poco que perder y mucho que ganar. Lo que sea capaz de conseguir el equipo, lo veremos durante 90 minutos. La corazonada que tengo, que nos podemos traer un buen botín también. Pero que evidentemente la presión es para ellos. Y eso de que la presión sea para el equipo local, mirado siempre con lupa por su propia parroquia,
con ambiente calentito,
que lo complicado. Normal es que en el colombino, cuando en el minuto 10 va la cosa 0-0, empiecen los pitos y el
murmullo,
rum en la grada, eso nos concede mucha ventaja a un equipo que además va a estar bien acompañado porque presume una muy buena asistencia de aficionados al nuevo Colombia.
Ayer creo que mandaron ya 300 entradas, que se pueden ampliar lógicamente. De 10 euros. Sí, sí, porque hay un acuerdo entre los dos clubes, pero también, bueno, a través de las peñas de Jerez, pues se están preparando ya los autobuses y demás. O sea, yo creo que va a ser una jornada.
Un desplazamiento y un
precioso. Buenísimo. Además, estamos ahí a 2 horas prácticamente.
No, y que acaba la tarde.
Mira, acaba el partido. No, tampoco hace falta. Eugenio, tan justo no se podía fútbol. Te vas por la mañana a las 10. Te das tu vuelta, tu cervecita, la gambita. Come fuerte y te va a las 4:30 para el campo de fútbol y es tú como un señor, 4:30 a las 5 a disfrutar.
Pase lo que pase.
Te coge los 3 puntos.
Pase lo que pase. Porque pase lo que pase, el equipo
está, va a seguir vivo. Sí.
Va a seguir con opciones de disputar esta liguilla de ascenso en los en las 4 jornadas últimas de competición.
Recogiendo esto último que acabas de decir, y perdona, Diego, me parece muy bien, pero me parece mejor decir: hay que ganar. Mire usted, no perdemos nada. Sí, podemos perder algo. Evidentemente que sí podemos perder algo, Eugenio.
O perder yendo a ganar.
Porque no sabemos si el Sevilla va a ganar, si el otro va a ganar que viene por abajo. No, yo diría y haría esa presión.
Hay que salir a ganar, claro que sí.
Yo haría esa presión públicamente a los 20 y tantos futbolistas que están allí metidos. Uno está aquí con nosotros hoy, ahora lo presentará el que manda, que es Diego, lógicamente. Pero yo haría esa presión de decir: oye usted, que lo habéis dejado todo para el último trimestre del curso, coño. ¿Vale?
Han sido malos estudiantes.
Que el primer curso, el primer trimestre fue fatal, que el segundo fue peor y que este tercero lo habéis dejado para rematarlo. Y si se ha empezado bien, vamos a intentar que los... ¿Cuánto quedan? Cinco partidos,
cinco,
¿no?
Partidos, sí.
Que los cinco partidos, de los cinco partidos sean por lo menos 15 puntos.
No, por lo menos. No,
no, lo digo por lo menos para que lo sepan. Sí, sé lo que estoy diciendo. Entonces yo creo que hay que meter esa presión. Esa presión, y ya no me vale que se juegue mejor o se juegue peor. Yo con que se juegue como el otro día, acertando con 3 tiros, 2 goles, y defendiendo como se defendió, los 3 puntos te quedan.
Eso es fútbol también.
Te quedan en tu
casa. Claro, está claro, después de lo que hemos visto esta temporada. Antes de invitar al presentador, ya me iba a dar la vuelta todo. Antes de presentar al invitado, es que no se puede comer lo que hemos comido, que yo no sé si lo son las 9 de la noche.
Lo que hace las croquetas.
Me ha puesto por ahí, Conchita, los cascos bajito, y estoy a punto de pegar una cabezada.
ahí, perfecto. Despiértalo,
porque al invitado lo ha perforado el tímpano antes, se ha equivocado. Espérate, Conchita. Sí, puedes hablar.
Nada, que es que lo que ha dicho Eugenio ha sido un error en verdad, porque estaba intentando colocarme mi casco y claro, me lo acaba de decir.
Y me lo has puesto en modo, ¿cómo se llama? Modo,
sí, modo sueño. Modo sueño.
Modo no molestar, vamos.
Modo avión.
Conchita Bermejo, yo no quiero, o sea, no quiero ser pájaro de mal agüero, pero cada vez que viene un
tertulio
sería
pájaro. Estoy esperando a ver qué es lo que dice,
hombre,
y cómo me presentas,
hombre,
hoy, Diego.
Porque es muy feo todo lo que usted está haciendo. O sea, ausente de tertuliones, cuando no viene ganamos, y ahora me viene y me acongojo, por no decir me acojono, que esto es la COPE. No se pueden decir esas cosas.
No,
yo te digo una cosa, ¿eh? Lo que ella ha dicho hoy en la comida me ha calado. O sea, está transmitiendo la Semana Santa y alguien le dice: Conchita, ¿tú eres Conchita? ¿Tú eres la gafe del fútbol?
Es curioso, ¿eh? Conchita.
Es curioso eso.
Conchita está en Telehere, está todo el día en la tele. Y le dicen: ¿tú eres Conchita? Y dice: sí. Y se pone así guapa como la tele. Y dice: la del tertulión, ¿no? Así tiene que ser, vale.
No, que a ver, yo he llegado y es verdad que esta Semana Santa alguno me ha dicho: bueno, la gafe, no sé qué, y digo yo: joder, vaya famita que me está causando aquí entre Diego, Manolo, bueno, Eugenio menos.
Más que nada Diego,
ha sido Diego sobre todo.
Hablamos con la parte del Cádiz. Que escúchame, que viste el domingo de Resurrección, qué gran día y qué gran partido, ¿no?
Sí, fue un gran día porque, bueno, a mí me gusta mucho la Semana Santa, también se terminó la Semana Santa, que ha sido también dura de trabajo.
Entre la Semana Santa y los bares ya sabemos lo que te gusta.
y nada, y bueno, después pues ese domingo intenté ir, pero al final me quedé en casa viendo el partido y la verdad que me llevó una alegría, ¿no? Yo ya decía que bueno, que yo como Eugenio dije que estaba optimista y que creía que yo creo que se puede conseguir todavía.
¿Es el primer partido que ves desde casa?
No,
ya se ve el Mundial, toda la Liga, se lo ve todo.
No, me refiero del Jerez Fútbol Club.
No, yo sé por dónde va tu pregunta y la cosa es que...
¿Cuántos? 4-1, ¿cómo vas? Es la cosa.
La estadística de partidos
palmados. Os prometo que partidos que se han ganado estaba yo.
¿En tu casa?
No,
¿en tu
no, en mi casa no, en el estadio.
Ah, no, sino para decirte, quédate ya lo que queda en tu casa.
No, además, el domingo voy a Huelva, así bueno, que...
O sea, que cualquier cosa puede salir.
Que me voy a presinar.
Bueno, venga, vamos a darle ya la bienvenida a nuestro invitado pleno protagonista el pasado domingo, Gianluca Simeone. Bienvenido al Tertulión de Cope Jerez. Espero no haberte asustado mucho.
Hola, ¿cómo están? Buenas tardes.
Bueno, lo primero que tengo que preguntar, supongo que muy contento a pesar de esta temporada dura, donde las haya, con esta racha que está empezando a coger el equipo, sobre todo con ese primer gol, abriendo la lata el pasado domingo en Chapín.
Sí, sí, la verdad que muy contento por el segundo triunfo al hilo que pudimos conseguir. Sabemos que todavía nos falta un montón, porque es una realidad, pero bueno, esta semana la verdad que tanto como la pasada estamos muy contentos por lo que conseguimos.
Porque además poco a poco va subiendo el nivel de trabajo. En Cartagena costó la vida ese partido. No vamos a decir de milagro, fue merecido los tres puntos, pero ahí se tuvo que sudar. La verdad es que mucho. Con el mal menor entiendo que la victoria no fue fácil, todo el mundo lo vio, pero bueno, al menos se hizo un partido más serio, un equipo más plantado, aunque Eugenio Camacho diga que es un partido malo, pero aquí que dejamos entrar cualquiera, como tú puedes comprobar. Y pero ahora en serio, pero supongo que tiene que haber dentro de la plantilla esa sensación de, joder, lo que no nos ha salido en toda la temporada nos está saliendo ahora por fin, ¿eh?
Sí, yo creo que después del partido de Granada, justo después cuando terminó, entramos al vestuario y dijimos, quedan 7 finales y lo tenemos que sacar como sea. Somos nosotros los que jugamos, los que estamos entrenando toda la semana para que nos salgan las cosas. Y bueno, y creo que a partir de ahí fue un punto de inflexión que la verdad que nos sirvió mucho. El día que fuimos a Cartagena sabíamos que teníamos una bala, que no podíamos desperdiciarla. Y a partir de ahí, bueno, ganamos en Cartagena, como dijiste, que costó un montón. Y bueno, y ahora en Mar Menor también pudimos ganar en casa, que sabemos que en casa es muy importante ganar todo lo que queda. Y nada, y seguir por este camino que es el mejor.
Llevas toda la temporada, evidentemente, en el club. Has visto todo lo que ha ocurrido, has sido testigo presencial. 3 entrenadores. Eso te lo perdiste porque llegaste en verano. Se fueron muchos componentes de la plantilla del pasado año, quedaron pocos, han venido muchos de esta en el mercado de invierno. ¿Cómo ves mentalmente pasar esa película y cómo se ha vivido dentro del vestuario pues todo esto que ha ocurrido? Porque evidentemente entiendo que mientras estábamos en el micrófono, los directivos locos perdidos, los secretarios técnicos saben qué hacer y los micrófonos nosotros largando como nadie, el futbolista tiene que estar mirando con cara de poker como diciendo, bueno, puñeta, solo intentamos jugar fútbol y no nos sale nada.
Sí, sí, la verdad que, bueno, hablo personalmente. Creo que hubo mucho movimiento en el club, mucho, y a partir de que nunca lo había vivido yo. Era la primera vez que la verdad que vivo que en un club hay bastante movimiento. Y yo siempre soy de los que piensa que cuando hay mucho movimiento en un club es muy difícil que las cosas salgan de la mejor manera. Nosotros como jugadores, la verdad que bueno, tener ya tres entrenadores, cada uno con su idea, a algunos les costó más, a algunos menos, pero bueno, tratar de adaptarnos a lo que quiere el club, porque al final nosotros trabajamos para el club, y a partir de ahí nada, hacerlo lo mejor que podemos.
Simeone es un tipo que de casta le viene al galgo, que vive con intensidad los partidos. Ya te veíamos el otro día, incluso cuando te sustituyeron, ya la estabas liando en el banquillo, ahí diciéndole a todo el mundo que fuera ruido. Además, ¿sueña Gianluca con esta parte final, con los partidos que hay en casa, en ser un jugador determinante como el pasado domingo y con un Chapín con mucha... Este estadio aprieta, hay pista de atletismo y demás, pero se escucha a la gente. Cuando hay 3.000, cuando hay 8.000, ni te cuento. ¿Cómo ves este tramo final? Yo sé que me vas a decir que lo queréis ganar y que vais a ganar todo, pero a nivel personal, después de lo mal que se ha pasado esta temporada.
Bueno, como me hicieron pensar desde pequeño, lo primero que tenemos que pensar es el domingo. Uh-huh. Y a partir del domingo, de tratar de ir a ganar, que vamos a ir a ganar, uh-huh, claramente, como siempre tratamos de hacerlo. Después sabemos que la gente está con nosotros, que la gente, tanto en las buenas como en las malas, siempre están. Y esperemos que se viva algo muy muy lindo, porque la verdad que la ciudad es muy futbolera, como se dice en Argentina, uh-huh, y les gusta mucho estar ahí en el campo y apoyarnos, y la verdad que ojalá que se viva una fiesta y que termine todo de la mejor manera.
Tengo una duda, ¿quién te dijo a ti eso de partido a partido?
Bueno, eso es Viene de familia.
Su padre está aprendiendo, creo que está entrenando un equipo que va para arriba, ¿eh? Creo que sí. Sí, 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 sí.
Está me inculcaron de pequeño, eso sí.
Le estaba diciendo antes que está deseando que gane el Cádiz también el próximo fin de semana.
No, que esto hay que explicarlo, escúchame, que lo van a echar de la ciudad. Que quiere que gane, porque claro, hombre, así el Atlético de Madrid, así el Cádiz le gana al Madrid, y el Atlético de Madrid gana su partido, y el Atlético pasa al Real Madrid.
Al final, por culpa de Diego, nos van a echar todo el tertulión de la ciudad. Nos vamos a mudar todos a Cádiz.
Cada uno tira para lo que le interesa. Escúchame,
en esta ciudad, en esta ciudad hay mucho cariño al Cádiz. Pregúntaselo a Titi, que se intercambiaba con Vizcaíno.
Y al Atlético de Madrid también, que tenemos una peña que se llama Peña Colchonera.
De toda la vida de Dios, la Cruz Vieja. Unos guazos nos hemos tomado ahí. La verdad, todo hay que decirlo. Para empezar, Gianluca, la pregunta más seria del tertulión. Dos preguntas serias. ¿Cómo has comido en el restaurante, Antonio?
Espectacular.
Demasiado.
Nunca comí tan bien.
Y segundo, Conchita quiere que te haga pregunta. Te recuerdo que Dusalle dijo que sí y está en su casa. O sea que, bueno, está en el Águila, ¿no? Andamos lejos. Lo digo porque...
yo tenía una pregunta tipo... o sea, ¿cómo sienta esta última victoria? Yo creo, y también por lo personal, tu gol, ¿no? Tipo, yo creo que eso también te hace que como motivaros al equipo y también a ti en el modo personal, ¿no?
Sí, en lo personal no venía de hacer un gol hace bastante tiempo, y entonces la verdad que para la confianza eso es muy importante. Y después, que para mí es lo más importante, en lo grupal, porque al final teníamos que ganar, sabíamos que también teníamos una bala como en Cartagena, y tratar de coger confianza, que eso es lo más importante, y nada, y a partir de ahí empezar para arriba. Esperemos que así vaya.
¿Y tú, Gianluca, cómo has vivido esta temporada? O sea, una temporada muy rara, rarísima, porque se empieza perdiendo, después se empieza empatando, después se gana en Sanlúcar el primer partido, donde además te mandaron allí arriba a la grada.
Es curioso, o sea, le dicen ponte ahí arriba y le cae una manta partido por ponerse ahí arriba.
Lo que te quiero decir, ¿cómo se puede explicar a esa afición que tiene y socios que tiene el Jerez Fútbol Club el que se hayan ganado esos 5 o 6 partidos en esa primera vuelta de campeonato? O sea, ¿cómo se puede explicar eso?
Creo que es muy difícil de explicarlo, pero desde que, bueno, a mí me llama José Herrera para venir, me explica un poco todo lo que era Jerez, porque yo al final no conocía mucho de aquí, ni de la ciudad, ni mucho del equipo. Y bueno, y todo lo que vivimos, la verdad que fue bastante extraño por la cantidad de movimientos que se hicieron, ¿no?
Quizás es el mejor escenario para jugar a fútbol por las características del club, la ciudad, el estadio y demás, y donde peor se han visto las cosas este año. No es lo habitual, ¿eh?
Sí, mira, como les digo a mis amigos, le digo, si querés venir a... Bueno, sí, o sea, si te gusta vivir el fútbol y te gusta todo, que imagino que a casi todos los jugadores le gusta, tener que venir a Jerez, porque la gente de Jerez, la verdad que como vive en el fútbol, yo creo que pocas veces he visto en España cómo se vive aquí. Y la verdad que ir cada domingo a Chapín, eso es un privilegio.
¿Y te sorprendía que pasaban las jornadas, que no se ganaba ni fuera ni dentro, sin embargo veíais fuera, no sé, a 400 kilómetros, a gente siguiendo todavía al equipo? Mira, ¿te sorprendía eso?
Sí, la verdad que un montón. Mira, el partido que jugamos contra el Sevilla Atlético en Sevilla, la verdad que el día ese, que bueno, me tocó estar en el banquillo desde que empezó el partido, miraba la afición y veía cómo estábamos nosotros y digo, buah, vinieron una hora hasta acá, ahora después se tienen que ir una hora acá, hasta la casa, y por la situación que estaba el equipo, cómo son fieles al equipo. Y la verdad que desde ese día yo dije que la afición de aquí va a morir porque lo siente.
Pero fíjate, cuando uno lo pues siente, prepárate para Wolves.
Aparte, en ese partido estabas emocionado también.
Sí, porque la verdad que también por cómo se dio el partido y por la gente, como te digo, cuando vi la cantidad de gente que fue al partido y cómo íbamos en la situación que estábamos, la verdad que eso me impresionó mucho.
¿Qué te duele más, cuando llegas de Almería y te encuentras el coche reventado, o no poder a tu padre, viéndote en el campo por primera vez esta temporada, brindarle una victoria el domingo siguiente, Chapín?
Bueno, el coche al final se arregla. Mi padre, bueno, por el trabajo que tiene, no muchas veces me puede venir a ver. Y claro, y ustedes capaz que del lado de afuera lo entenderán que es quien es, pero para mí es mi padre, y al final no hay nada más lindo que tu padre te venga a ver jugar. Y sabíamos la semana que había pasado, lo del coche, y escuchaba gente que me decía, no, que no venga tu padre, no es momento, no sé qué. Y claro, y yo desde adentro, como persona, como hijo, pensaba y decía, no, loco, él es mi padre y no me puede venir a ver siempre. Y no sé hasta cuándo más me podrá venir a ver. Y la verdad que justo se dio la oportunidad y no lo dudé. Lástima que no se dio el resultado, pero bueno, feliz de que haya podido estar y ver todo lo que estoy viviendo.
¿Se puede saber qué es lo que tú comentas después del partido privadamente? Claro, sois de fútbol los dos, no hablasteis de los peces de colores, hablasteis de fútbol, ¿no? Oye, con esta mala suerte que tenéis, no, ¿estáis gafados? ¿Qué te comentas?
Bueno, primero que nada, cuando llegó a conocer la ciudad, que le gustó mucho, después el campo donde jugamos, que en estas categorías no es muy normal que haya unos campos así, la afición también, porque antes yo venía de Ibiza y en Ibiza no hay muchos aficionados, y al venir aquí y ver un montón de aficionados, la verdad que se sorprendió, estaba muy contento. Y nada, y después vio también mucha ansiedad de la gente, mucha ansiedad de la gente, de querer ya ganar rápido, estar eufórica. Y al final eso es difícil para la gente y para los jugadores que lo transmiten.
Ya. Es muy curioso. ¿Nos dio la impresión de que el domingo en Chapín todo el mundo estaba muy tranquilo antes de empezar el partido? Yo por lo menos tuve la oportunidad de hablar con muchos aficionados. Y fue la primera vez en toda la temporada que, bueno, hombre, el partido hay que jugarlo, pero bueno, yo creo que este partido se gana, y mamá, se va a ganar bien. E incluso me llegó un par de aficionados y decía, este es el más fácil de los que vamos a tener en casa. Digo, puñeta, pues menos mal que es el más fácil, que es el más menor. Y al final el partido, fíjate, aunque Genio diga que no, bueno, ni fu ni fa, dos ocasiones, tres tiros, dos goles y se acabó, porque el gol de ellos llega en el descuento de aquella manera y demás.
Bueno, efectivamente el partido no fue bueno. O sea, ni fue nuestro primer partido, de los peores partidos como local. Lo que pasa es que gana. Con el pole elegido perdemos 0-1 y hacemos un partidazo.
Bueno, ya,
y tiros al palo y paradones del portero.
Pero de partido bueno y perdido ya vamos.
Claro, por eso te digo.
Yo lo sabemos. Partidos malos y lo ganamos.
Pero es lo que decíamos al principio, al final, ¿qué es lo que necesita ahora mismo la entidad? Tres puntos. Está claro.
Es eso.
Exactamente. Entonces, es que se ha pasado de lo que antes se hacía y no fructificaba, metiendo la pelotita dentro de la red, y ahora resulta que el otro día con tres llegadas meten dos goles.
Claro.
Y además cierra bien lo que es el tema defensivo.
Sí.
Cuando yo hablo de tema defensivo, hablo de todos, evidentemente, porque el tema defensivo tiene que empezar desde el 9 hasta el 2, ¿entiendes? Te quiero decir que antes se llegaba 17 veces y no se marcaba, y te llegaban una vez y te metían el gol, y ahora, para Jerez. Eso ha pasado durante casi toda la temporada.
Yo creo que la suerte cambió también.
Y ahora ha cambiado.
Tú.
Sí, porque se ve.
¿Romerito ha cambiado algo? ¿Esto era una cuestión de dejar madurar al equipo y en definitiva, dejar que con la base de la tranquilidad, pues el fútbol hiciera llegar a los resultados? ¿O realmente el míster tiene su toquecito cuando se hace las riendas del equipo, con las riendas del equipo?
Desde que llegó puso las cosas muy claras. Él es muy claro. Esto es así, así, así. Y el que sigue, y el que las cosas no lo sigue, no.
Ve el vinagre.
No,
pero hablando de vinagre, ¿quién es más vinagre, tu padre o Romerito?
No, yo creo
porque
que
tu padre en el vestuario tiene que estar también.
No, yo creo que mi padre más.
Vinagre plus. Vinagre plus.
Es peor. Pero como te decía, creo que la llegada de Romerito vino y puso las cosas muy claras. Y a partir de ahí nosotros sabíamos que teníamos que seguirlo, que estar con él. Y bueno, y a partir de ahí las cosas se están dando.
Yo te voy a hacer una pregunta que quiero que me responda con un sí o con un no, ¿eh? Y además estamos ahora, antes del partido frente al Recreativo de Huelva. ¿Te viniste desde Ibiza hasta Jerez,
sí,
con las características del club, conociendo dónde venía? Bueno, no conocía físicamente, pero sabías más o menos, te habías enterado, te explicaron el proyecto. ¿Te arrepientes o no?
No me arrepiento nada.
¿A pesar de los sinsabores?
Sí, no, no.
A pesar de haberlas pasado canutas.
Bueno, mira, el otro día justo le contaba a mi hermano lo que viví acá y lo que aprendí, extrafutbolístico también, la verdad que eso me lo voy a llevar siempre en mi vida, porque, bueno, primero que nada, conocer una ciudad como esta que no conocía y vivir lo que se vive en Chapín, la verdad que eso es... eso es, y en estas categorías muy poco, se ve muy poco eso.
¿Cómo para quedarte?
Bueno, si se dan las...
¿Tienes contrato? ¿Tienes contrato? Mejor, ¿no?
Sí, 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 un año más tengo de contrato.
Después, pero si bajas también o no?
Sí.
Ah, también. Bueno, eso no lo vamos a ver.
Te quedo. Pero no, sí. No va a bajar. Y aparte se queda.
Yo pensaba que si perdía la categoría, por eso te lo he preguntado, que si perdía la categoría igual tenía libertad de...
Pero no, la categoría no la vamos a perder.
No, bueno, ya, evidentemente. Pero no, que pensé que estaba puesta esa...
esa cláusula.
Esa, ¿no? Esa cláusula en la... En pues, el contrato.
Pues o sea, raro, porque los contratos se redactan bien en el club, no solo de equivocaciones, sí. Ni
a uno le hacen 2 años, a otro le hacen 1, a otro le hacen 6 meses, depende.
Bueno, vamos con... No dejas de repetir el tema de la afición, cómo se vive el fútbol y demás, y has hecho referencia anteriormente, ¿no? Lo viste en Sevilla. Lo de Huelva para este domingo, Manolo, se está preparando a base de bien, porque también sí. la Unión de Peñas, la Federación
sí,
de Peñas...
Sí, ya lo decíamos antes, ¿no? La Federación de Peñas. Está ya buscando esos autobuses para hacerse el desplazamiento. Ayer llegaron 300 entradas ya. No sé si hoy se ponen a la venta o será mañana. La reunión de esta semana de la directiva hasta ahora no ha podido ser por motivos profesionales de cada uno, lógicamente. Entonces está un poquito ahí todo un poco en el aire, pero trabajando por detrás, cada uno en su sitio. A ver si me entiende lo que te quiero decir. Que no se ha sentado todo todavía juntos, pero bueno, se está trabajando. Es muy importante, lógicamente, esa afición, ¿no? Que vuelva a estar con el equipo, ha estado siempre. Así que lo más lejos que han ido gente, y han ido, no sé, si han ido 100, pues después han ido 50, o han ido 40, o han ido 14, si es que me da igual. Si es que el otro día hablábamos de un tío que es de Reino Unido, que vive en Barcelona y que se fue a Cartagena, coño, a ver el partido, y que cantaba los himnos mejor que el colectivo Surjo, ¿eh?
Que tenemos un vídeo de él.
Es que es curioso.
Verdad, es que el tío cantaba.
Es que es curioso. Lo mismo. Un tío de Reino Unido.
No, la verdad, que la afición ha estado ahí siempre.
Pero es que tenemos ya uno de Reino Unido. Tenemos uno de Argentina, Daniel. Me dicen también que un matrimonio que lleva no sé cuánto, que desde el principio prácticamente, que son ingleses que están aquí y que están...
Han ido
son,
a todos los partidos.
Efectivamente, y son socios desde el principio.
Esa mentalidad británica de...
No sabía yo eso.
Sí.
Yo me enteré hace poco también.
No, llevan desde el principio, además.
Mire usted, a eso hay que darle... Eso hay que darle de otra manera. Esto hay que tratarlo de otra manera, Gianluca. Aquí hay que partirse. Aquí se dice los cuernos, pero no hace falta que sean los cuernos. En fin, te puedes partir otra cosa, te puedes partir la nariz. A ver si me entiendes lo que te quiero decir.
Un delantero por
esta gente, de verdad. Cuidado, que Simeone, es que se lo merece.
Este Simeone de apellido, que esté capaz de partirse la nariz. O sea, cuidado, te va para adelante y no mira.
Un delantero, por muy bien que le salgan las cosas, vive del gol. ¿Hasta qué punto te ha devuelto la confianza el gol del domingo?
Bueno, hasta el punto de querer primero ganar. Porque para mí, si vos me decís, quedan 5 partidos, no metes un gol y ganas los 5, lo firmo ahora. Porque al final lo más importante es ganar. Y nada, y a partir de que uno hace el gol, como bueno me tocó a mí la anterior semana, la confianza. Yo creo que la confianza es muy importante. Porque salir al campo y saber que la confianza la tenés arriba y estás seguro de lo que haces, eso la verdad que es muy importante.
¿El colombiano no lo conoces?
No tuve la
oportunidad. Pero te han hablado muy bien.
Sí,
campo
muy
de primera división, buen ambiente, rivalidad entre Recreativo y Jerez histórica. Este es de los partidos que no hace falta que uno le motiven de ninguna forma, porque la motivación llega por todas partes.
Sí, así es. Yo lo único que pido, ahora que tengo la oportunidad de hablar aquí, es pedirle a la gente que venga, el que crea en nosotros, el que esté con nosotros, pero no que piense más adelante de lo que hay, que piense en el domingo y que todas sus energías estén en el domingo. Y a partir de ahí nosotros, porque al final el jugador lo siente desde adentro. Y a partir de ahí sabemos que con la energía de la gente, que siempre está y que sabemos que el domingo va a estar... vamos a hacer fuerza y nos va a ir bien.
Te ha dado un titular, ¿eh?
Sí.
El titular de Turrión esta semana a Huelva,
que venga.
Acabo de mirar el minuto,
que crea.
Me ha llegado una cosa que dice que desde hace 2 meses.
Ya la valía, Morales.
No. Para nada. Hay un futbolista, un compañero tuyo, que tiene los mismos goles que tú has marcado.
Sí.
Se llama Carri, que viene diciendo desde hace 2 meses: nosotros no vamos a bajar. ¿Es cierto?
Sí, eso es verdad.
¿Es verdad que se ha hablado?
Sí.
Desde
sí.
hace 2 meses, Diego.
Que tiene moral, tío.
Cuando se estaba.
El segundo del domingo. Esa arrancada de Carri, maradoniana, que intentan parar lo que no pueden, cómo se frena, cómo mira, cómo eleva.
Qué calidad.
Travesaño, Eric Aguado, que todo lo que toca lo enchufa, tiene un gol tremendo, Eric. Eso de tío que se lleva el equipo de la espalda y que cree.
Sí. Como dijiste, y nosotros siempre hablamos en el vestuario, bueno, los capitanes siempre nos transmiten los mensajes. Pero como dijo Carri hace 2 meses, pasa que bueno, las cosas no nos salieron de la mejor manera. Ahora sí que estamos apretando más y están saliendo, por eso se están viendo más, pero apretar siempre apretamos. Eso,
¿y por qué
eso
sí se aprieta más ahora?
Yo creo porque al final uno va viendo que los partidos se van, la liga va terminando, sabemos que tenemos que ganar y al final el instinto de jugador, pienso yo, esto es como cuando decís no pasa nada hasta que pasa, y cuando sabés que va a venir y que te van a pegar, ya la guardia la ponés, y al final es cuando reaccionas, que está mal, no digo que esté bien, claramente. Pero yo creo que es eso.
No, demasiadas circunstancias en todo el equipo que hacen que no te puedas centrar, ¿no?
Realmente muchas veces dicen, bueno, todavía quedan 14 partidos, todavía quedan 12, y cuando te das cuenta quedan 7.
Exacto, exactamente.
Es lo que decimos al principio.
No, peor, quedaban 8 y palmaste el primero. Eso es lo malo.
Yo también quería hablar sobre el partido en Granada, que fue aquí en casa, y yo creo que ese partido puede que fuera un punto de inflexión, quizás. Fue un buen partido.
Sí, por eso te digo, como lo dije antes, creo que fue un gran partido, no entró, pero cuando llegamos al vestuario y me acuerdo que, bueno, Carri fue el que habló y dijo las palabras que dijo, sabíamos que no hay más margen de error. Y entonces, a partir de ahí, yo creo que cada jugador sabe y piensa que se está acabando y que tenemos que sacar lo mejor de cada uno.
Eso es tirar del Carri. Yo fíjate que me quedo con imágenes del partido del final del partido de Granada, jugadores tendidos en la hierba, era imagen gráfica.
Marcelo estaba de un equipo destrozado,
un equipo derrotado, un equipo que es consciente,
estaba
que
llorando en ese momento.
Te vas a 7 puntos y el gol habrás perdido. Es que es el fin, claro, una vez que ya has tocado el infierno, todo lo que te queda es, oye,
dicen que lo bueno que tiene de tocar fondo es que solo puede ir para arriba, ¿no? Claro. Entonces ya, claro. Es lo que quedó, ¿no? Yo creo que fue el punto de inflexión, tan mala suerte, un único fallo en todo el partido, y se te van los 3 puntos, y se te iba prácticamente la vida, y ya es que no quedó otra que nadar hacia arriba, ¿no? Ya había que escarbar y va hacia arriba como va el equipo. Me gustaría hablar del tema de las equipaciones. ¿Nos gustó la equipación del domingo en Chapín? No. Vaya por delante. Bueno, vamos a hablar, cuidado. La camiseta del pueblo gitano.
Que no tengo nada en contra del pueblo gitano, todo lo contrario, pero a mí no me gusta la equipación esa. Verde, azul y blanca. Aparte,
escúchame.
Vamos a ver, que la camiseta verde se mataba con la azul. Si
es que
yo
no, esto fue un invento.
A mí es que no. Yo no sabía quién tenía la pelota, si era nuestro o éramos. Es que no,
he sacado el tema porque está muy bien la camiseta del pueblo gitano. Está muy bien que la vistamos en casa y, oye, homenaje al pueblo gitano. El sábado fue el día del pueblo gitano y a mí me parece magnífico y maravilloso. Señores de la directiva, es que son amigos, Manolo, no quiero ser muy duro, que después se cabrían con nosotros, escúchame, y hace ya tiempo que no me invitan al jefe, tengo que pagar yo siempre. Y en serio, tan difícil es decirle al mal menor, mira, vamos a jugar así, no te pongas mi equipación, macho, en casa.
Por ejemplo, era un poco confuso.
Y todo era verde, azul, blanco, todo era una cosa mejor.
El verde y el azul se mezclaban. Yo, en el campo también había confusión.
Era lo que iba a decir. Cuando empezamos a calentar, cuando salimos al campo y empezamos a tocar el balón, y antes de empezar el partido, yo veía los colores y digo, me voy a confundir, porque no se veía tan claro.
No, nada.
Y es más, y hay una, fíjate qué curioso, me pitan un fuera de juego que me la da el central de ellos.
Correcto.
O sea, que no puede ser fuera de juego en la vida. Y yo creo que en línea se equivoca por los colores.
También, claro, lo que te digo. Correcto. Que aparte haces así con las manos continuamente tú, que te veo desde la grada.
Pues mira, yo te voy a decir una cosa. Si a mí me firman ahora que los cinco partidos se van a ganar con esa camiseta,
ni la lavo
siquiera.
Pero si no es una cuestión de la camiseta, es una cuestión de cuando decides poner una equipación, hay que prepararlo, hay que hablarlo con el otro equipo. Tienes que ver qué te vas a poner tú. Oye, te puedes poner tú las calzonas blancas, te puedes poner.
Pero eso estaba hablado con los artilleros. Con el más menor se le dice, mira, vamos a jugar con esta camiseta.
Joder, se lo pusimos fácil para que el más menor vistiera como el Jerez. Que es que el que llega en el minuto 5 no se haya coscado.
No, eso es lo que pasa, que juega
con, o lo que sea.
El que juega con camiseta azul este año en Champions, la palma.
Sí, está bien.
Ah, entonces ya camiseta.
Está bien, Eugenio, está bien. O sea, que lo tenemos claro, ¿no? No nos quitamos la verde, ¿no?
Que vamos a volver con la verde. Ya está.
Con la verde. Hombre, pues vamos a jugar de verde porque ahí no podemos jugar azul.
Pero
con,
no. Con
diferencia de colores.
Pero no, claro, sí, jugaremos con la verde o no. Claro, no, sí. La Burdeos no más, ¿no? La de Lola no más, ¿no?
Hemos la de Lola, yo no tentaba la suerte. Ya has puesto a hacer
eso. En todos lados. O sea, yo creo que toca la verde. Oye, vamos allí. Aparte, el recreativo juega pantalón blanco. Yo ni me acuerdo.
Azul y blanco camiseta, sí. Blanco y blanco.
Aquí no hace falta de colores. Aquí no hay que hablar de colores.
Azul,
Diego.
Blanco y verde, hombre. Las medias azules, blanco y verde.
Perdóname, tú sabes que aquí hablamos como queramos, ¿no?
Sí. ¿Eh? Así no sale el programa.
Vamos a dejar
no
de colores y vamos a seguir echando cojones.
Sí. Está claro, está claro. Lo que pasa es que uno, claro, ya ve la mejoría del equipo y ya se empieza a plantear cosas de, dice, bueno, joder, tendrá que ver la camiseta, que no tiene nada que ver la camiseta, ¿no? Pero claro, ya.
Con esa camiseta ganas en Cartagena, un partido también difícil y complicado. Yo, sinceramente, la superstición, yo no creo en ella porque es que está de mala suerte además. O sea, que no me fío en esas cosas y lo que sí me centro es la reacción de un equipo que está demostrando que hay un compromiso. Eso es muy importante dentro de un vestuario, que haya compromiso, que hablen el mismo idioma, que vayan todos a una, que los jóvenes salgan y den un puñetazo en la mesa como están haciendo Hugo, Álvaro,
un
el
tema
Chaco,
que os quería comentar. A ver,
que los veteranos estén por la labor, Carri, el propio Lolo Garrido, que el otro día convierte una niñada y que le va a costar no estar en el Colombino el próximo domingo, pero hay un compromiso. Hay un compromiso y un vestuario que quiere, que es el primero que está implicado, hay un entrenador que está consiguiendo sacar de este equipo esa confianza donde parecía que no la había, que el calendario, sinceramente, es como para ser optimista, partido a partido, pero, en fin, centrarnos en eso. Yo ya en colores y demás no voy a entrar porque me parece que es algo totalmente secundario y que no...
¿Cómo si no juega con camiseta?
Ya está.
¿Te pinta el número detrás y ya está?
Gianluca, estamos hablando del cambio del equipo. Ese cambio viene por el cambio de jugadores, de entrenador, ha llegado su momento.
Fíjate,
de
perdona un momentito, Diego, perdona, es que si no se me va la idea, porque estoy ya con la edad que se me van las cosas. El último desplazamiento a Huelva masivo fue al Pizón, que era un equipo que vestía una camiseta con lonchas de jamón ibérico, de jabugo.
Sí.
Y hubo una peregrinación de jerecistas enorme en un desplazamiento. Estábamos todavía en tercera división, creo que era esto, estábamos en... Creo que era tercera división, división de honor. Bueno, no recuerdo bien. Pero fue un desplazamiento a Huelva, el último que yo recuerdo más. O sea, y vamos a ir
al Colombino,
estadio
ya.
Colombino con el decano del fútbol español.
Pero claro, con esas camisetas de loncha de jamón, fueron los jerezanos a comérselo, coño.
Un anécdota. Lo que te quiero decir es que el último desplazamiento masivo fue a un equipo de regional, con todos los respetos,
claro,
a un Pizón, y ahora vamos a ver, al visitar al decano del fútbol español, con una rivalidad que, por mucho que digan, no, es que la rivalidad, este equipo es nuevo, muy grande. Aquí es como el Cádiz, tiene mucho cariño el Cádiz. Claro que sí, y hay una rivalidad entre aficiones clarísimamente, y eso le va a dar más aliciente al partido. Y eso a ella, Lucas, lo pone cachondo, porque es que así, porque este tipo de partido al final está deseando que llegue.
Sí. Bueno, de 15.000 personas en el campo.
Y cuanto más pitos, mejor.
Pero para cualquier jugador.
Jugador, pero hay uno que tiene más sangre, otro tiene horchata. ¿Eh? Y esto es verdad, que para el que tiene sangre en la pena, es un partido soñado.
Bueno, yo que estoy ahí abajo, normalmente todos, ¿no?, me suelo fijar, ¿no? Y muchas veces cuando uno está en el banquillo, incluso, o sea, jugando, creo que puede ser la persona que más se le nota, a lo mejor que le da coraje algo, que alguna jugada, no sé, una persona muy no sé cuál es la palabra.
Sí, entiendo lo que me decís, porque yo creo que lo vivo mucho, y al final cuando uno vive las cosas y las siente, que eso es muy importante, sentir las cosas, nada, pasarán estas cosas, pero sí, la verdad que lo siento mucho. Eso viene ya de familia.
De familia también, por eso digo yo, la genética es importante, jugar bien, en el caso de un delantero, como tu caso, lo del domingo, es el sumo, ¿no? Evidentemente, lograr un gol para tu equipo que encarrila el partido, dos mucho mejor, porque ya sabemos que el futbolista nunca tiene límite, pero es también función de Gianluca, y lo hemos visto, y eso sí sabe hacerlo bien, eso sí te viene de familia, buscar el roce y el cariño profundo con centrales, porteros, rival y demás, no en tanto haciendo referencia a la violencia, sino oye, un poquito de tensión, un poquito de sí, bueno, vamos a sacar el córner, te pone delante el portero para que el portero ya se cabre, se lo diga al
lado. Cada uno tiene sus
calenta un poquito, que se llama, claro,
sí, sí, fútbol sí, callejero, sí, lo que se llama, fútbol de calle, fútbol de calle de toda la vida.
De toda la vida. Sí. Yo
canchero, o sea, canchero, ¿no? Que dice,
¿eh? Yo, a mí me ha pasado siempre lo mismo, ha habido una época en la que lo ha hecho muy bien, la verdad, agudo, porque presiona como nadie.
Sí que te haya pasado a ti, no lo cuentes, vamos.
No, no, yo no, yo no juego a fútbol. A contar. En la Play, juego al fútbol.
Yo iba a contar una cosa, pero no lo voy a contar.
¿Qué?
Pero
entonces, ¿para qué lo si dices? Si se viene si a
contar, quiere, porque la segunda parte es que le pidamos que lo cuente.
Si yo digo que en el viejo Domé, cuando salían a entrenar los dos equipos, entonces los dos equipos, era el uno era el portero, el once era el nueve, era, o sea, sí, era sí, así, sí, ¿no? Había dos centrales, dos defensas en el Jerez Club Deportivo.
El 4 y el 5.
Que se llamaba uno Goñi y otro Bailaro. ¿Te acuerdas cómo eran los...?
No, no lo vi. ¿No,
¿no
lo vi,
viste?
No lo viví.
Repartían galletas.
Pero de Bailaro me encantaba.
Cuando salían a entrenar, a calentar, antes de empezar el partido, lógicamente, buscaban nueve de ellos.
Ah, para...
Y claro, había que cruzarse cuando estás entrenando, en fin, antes no era un equipo aquí, otro aquí, no, se iban a buscarlo, ta, ta, ta. Y claro, el 9 ya salía un poquito
atemorizado.
¿Cómo te lo sí, por decirlo de esa manera, de esa manera? ¿Entiendes lo que te quiero
sí,
decir?
Sí, sí,
pues
sí,
eso.
Claro.
Había eran más cosas.
Había un lateral luego que era Acuña.
Acuña
le decía, muérdelo. Y le pegaban bocados al extremo. Le daban bocados al extremo. El difunto Acuña murió hace unos meses.
Eso es muy sí, de sí, Bilardo.
Sí. Bueno,
no, pero esto no hace falta solo dijera a nadie. Él lo hacía así de
puto propio. Que Gianluca es más de ir a buscar los centrales que yo a ti, ¿no? Un poquito más. Un poquito más.
Sí, busca con la matrícula. El roce, como te digo, cada uno tiene sus armas y hay que saberlo usarlas.
¿Y alguien que vive el fútbol con tanta intensidad y dentro de la plantilla del grupo humano, cómo ha vivido la salida de compañeros? Porque entendemos que el proyecto se inicia en verano en compañía del resto de la plantilla, y vemos cómo en el mercado de invierno, bueno, y después lo de Linares, el Fran García ya ha sido visto y no visto.
Por cierto, el tema está ahí ahora mismo en el juzgado. No sé qué es lo que va a pasar.
No, el tema nada, que va a cobrar la temporada y ya está, y se acabó.
No, bueno,
si él no quería jugar, si está claro. Si le dicen vete, lo readmiten, sí, y él no quiere volver porque ya no quiere estar. Y el club la ha echado por otro lado.
Que
ojo, todavía, los dos tienen razón, ¿eh?
Lo que te quiero decir es que todavía las dos partes
sí,
no se han visto. En el. Bueno, ¿cómo se llama eso?
En el CEMAC.
Centro de Mediación, Arbitraje y Conciliación.
Correcto.
Bueno, quitando el caso de Frank, que es un poquito complicado, pero se han ido compañeros, han llegado a otro. El caso de José Ramón ha sido especialmente doloroso porque es una circunstancia personal. ¿Cómo lo vive alguien que vive con tanta intensidad el fútbol y el día a día? Como tú?
Bueno, yo creo que al principio medio raro, porque al final son compañeros que empezás la pretemporada, que te empezás a llevar bastante bien dentro de lo futbolístico y fuera de lo futbolístico también, porque al final haces cosas fuera de lo que es el fútbol. Pero bueno, sabemos que las decisiones son así, pero acá y en cualquier lado.
En cualquier lado, sí.
Y nada, mantener el contacto con los chicos, seguir hablando y nada, y desearle lo mejor. Sabemos que bueno, a la plantilla la verdad que le afecta, porque al final, como te dije antes, muchos movimientos no es bueno para ningún equipo.
La estabilidad es muy importante en el
fútbol. Eso, la estabilidad. Y bueno, nada, eso.
Y este aprendizaje se sacará para en lo sucesivo, saber lo que no hay que hacer nunca en el fútbol, que es quitar esa estabilidad tan importante para que cuajen los proyectos. Pero bueno, eso será ya cuando llegue el momento de analizarlo. Fíjate, Gianluca era un niño entonces, pero...
Y ahora, joven, un chavalito.
Ahora es un jovencito.
Pero comparado con los que tenemos ya 32 años.
El jerecismo ya pasó, el jerecismo ya ha pasado por situaciones parecidas.
Y hoy es cumpleaños de Diego.
Ya
lo cierto, hay que felicitarlo.
De Diego. Ahora tengo que confiar.
Que te he felicitado fuera de antena y te felicito
ahora. Que ya ha pasado el medio siglo.
Que dice que el domingo invita a comer en Huelva.
Ah, bueno. No hay problema. Hombre, que hemos esperado ya Huelva donde hay gambas buenas, puñetas. San Luca también. Bueno, el coño es que nos cogía en casa. Venga, dime.
Decía que el jerecismo ya ha pasado por algo parecido. Temporada 2007-2008,
el Jerez Club Deportivo, una temporada nefasta, catastrófica, llega Esteban Vigo en su segunda etapa.
Correcto.
En el Jerez, y con el equipo sumido en puestos de descenso a 7-8 puntos de la salvación, inicia una remontada basada fundamentalmente en Chapín, donde prácticamente se ganó todo y se dañó algo fuera, y el equipo consigue en la última jornada ante el Elche quedarse en segunda división, entonces segunda división, y la temporada siguiente es la temporada del ascenso a primera división, quiero decir,
y con el equipo que cambió nada, el mismo
que consigues la proeza, porque sería una proeza conseguir la permanencia en la categoría, porque estábamos a 7 puntos de la permanencia más el gol habrás perdido hace 2 semanas, sería una proeza conseguir la permanencia, y habiendo aprendido de los errores, la posibilidad de dar un salto de calidad. Fíjense lo que puede cambiar la situación con una racha de partidos.
O sea, te está diciendo que si te queda en segunda red, el año que viene sube a primera.
No. Pero por favor.
Siguiendo la misma línea.
Llegado el caso, la directiva no le dé más vueltas, por favor, a qué lema ponemos en la campaña, que ya demasiados quebraderos de cabeza nos ha costado esta temporada. Hay una fórmula que nunca falla. Trabajo y humildad. Déjate de lemas, déjate de historias y déjate de campañas de abonados y de qué forma. No, la gente, hablándole clarito y prometiéndole lo que es innegociable, trabajo y humildad, luego los frutos llegan.
Bueno, pero Eugenio, también hay que tener en cuenta que la directiva que tiene que buscar el dinerito, porque la gente cobra y quiere cobrar el día 31.
¿Y qué ha cambiado el objetivo en la campaña de socios? Haber dicho el objetivo es meternos en liguilla de ascenso.
Bueno, porque los números
te meten más presión y la realidad te sitúa luego abajo. Pero bueno,
está claro.
Creo que es momento de debate. El momento ahora mismo, partido a partido, tenemos el partido de Huelva y luego otras finales más que hay que solventar.
Que sea, al final, a ver si iba a tener razón José Pérez Herrera metiéndose con los carteles de fútbol. Decíamos que no, y ahora resulta que sí.
A José le daba la razón ahí, sinceramente.
A José le daba la razón en todo siempre.
Recordar lo que decía un buen jerecista que ya está en el cielo. Ramón Molina decía, yo lo que quiero es que mi equipo, ¿cuántos partidos son? 34, ¿no?
Si multiplicamos
por 3 son 102. Yo quiero que mi equipo
12.
Ocupe 102 puntos.
112.
O 112. No, a partir de ahí, 112. Oye, 112. No, 102.
34.
Cateamos matemáticas,
90 y 12 son 102.
Son 102. Manolo,
que yo de matemáticas es difícil.
Multiplica por 4, me por 3. Nada.
Te quiero decir, eso es lo que yo quiero. Después, oye, a lo mejor baja 90, baja 88. Vale, pero de momento, eso es lo que quiero, lógicamente, cuando empieza la temporada. ¿Tú qué piensas?
Sí.
Ganar todos los partidos, sí puedes, ¿verdad? Pues ya está. Pues este
es muy difícil, pero sería lo mejor.
Muy difícil, pero ¿por qué? Ahí está.
¿No te has visto entonces en otra?
¿Algún día se puede dar?
No te has visto en otra, me refiero, en otra situación similar.
En otra situación así, la verdad que...
Ni de cantera.
Un poco parecida, pero así, no lo viví. Pero también, ¿sabes qué pienso? En lo personal, claramente, que sirve para el jugador para crecer, en lo personal. Por todo lo que vivís y todas estas cosas que te van siendo más fuertes, ¿no?
Ya. Y si ya te quedas en segunda federación, entonces sería... ya.
Y Luca, ¿cómo lo llevas con familia futbolera? Supongo que como toda la familia tendrá un grupo de WhatsApp con tu hermana, tu padre dándote la brasa, porque como tú dices, no, es que mi padre es quien es, pero es que es mi padre. Bueno, tu padre y tus hermanos, los hermanos son muy cabrones siempre, te tienen que estar poniendo, vamos, porque peor no te ha podido ir este año, ¿no? O al equipo le iba a
sí,
peor,
sí, ¿no? No, la verdad que hablamos mucho de fútbol, no nos vacilamos, como dicen acá, ni nada cuando uno pierde, porque al final uno está enfadado y capaz que se lo toma mal. Sí, nos tratamos de corregir en acciones, porque mostramos cortes de vídeos de jugadas nuestras y uno te dice una cosa, otro otra cosa.
¿Del domingo las colgo allá en el grupo WhatsApp, ¿no?
Sí, qué, ya ¿qué han dicho? Lo vieron y fueron todos felicitaciones y cosas buenas.
¿Habláis cada semana después de los partidos?
Sí, hablamos.
Cada día.
Bueno, en realidad cada día.
O sea, que tú habrás estado enfadado toda la temporada.
Por eso te digo yo, no cansé.
Sin hablar, ¿no? Está activo, pero no...
pero sí, somos de hablar mucho, siempre estamos presentes y la verdad que cuando terminan los partidos de los fines de semana... nos ponemos a comentar cada uno su partido, bueno, y sus cosas.
La última vez que estuvimos comiendo, ya Luque y yo, que fue en el Tabanco Gourmet, precisamente en la taberna Gourmet, perdón, uh-huh. Que fue grabando por el programa de televisión de 7, uh-huh. de A Boca Llena. Yo ya hago publicidad, que todo el mundo me hace publicidad.
Sí, ha metido la cuña.
Me habla también yo de mi libro.
Como ahora no está Ojeda, que habla de cofra de manía, podemos hablar de eso, no te preocupes.
Y fue antes del Mundial, ¿te acuerdas? Que le pregunté yo, digo, ya Luca, ¿y si a ti te llama Luis Enrique para jugar con la selección? O sea, de momento, bueno, Argentina era favorita, pero bueno, no contaba con que fuese a ganar el Mundial. Y dice, a mí si me llama Luis Enrique, yo solamente me veo con una camiseta.
Argentina.
Con la albiceleste.
¿Qué pasó?
Y un mes después, Argentina era campeona del mundo. Y además me acuerdo de ti, además, digo, antes que te estás celebrándolo.
Es verdad.
Vamos con lo interesante realmente de la entrevista. Nos estamos poniendo trascendentales de la pechada de comer que nos hemos metido en el restaurante anterior. La verdad es que ha sido profusa. ¿Qué te parece este rinconcito, Luca? Vamos a dejar el fútbol al lado, porque el fútbol, oye, ahora nos está dando alegría, pero es que nos ha dado mucho disgusto. ¿Qué te parece Jerez, la provincia, Jerez Costa, que es de Ayamonte a Tarifa? No sé si tú lo sabes, pero eso coge toda la costa.
Son las playas de Jerez.
Sí,
esas son las playas de Jerez.
He conocido bastante. Mira, si me preguntan de Jerez, lo que puedo ya decir con lo que me quedo es con la gente. La gente, la diversión de la gente, el querer salir siempre de casa, el estar de fiesta, entre comillas.
Este no es de la feria todavía.
No, todavía no llega a la feria. Eso es los próximos pasos.
Te queda el mes que viene el Gran Premio de Motociclismo y la feria.
No, a eso o todavía sea, no lo
veo. No, es importante también.
A la feria ve con el presidente, con el míster, porque eso es un boquete donde cae y no sale. Y después, claro, te ven un poquito tirado y como no me tan gordo domingo, verás tú que es un sitio peligroso.
Y bueno, me quedo con eso, con bueno, cada lugar que es muy especial, con las playas, con Sahara, que Álvaro me llevó a comer buenos atunes ahí, uh-huh. y bueno, y con cosas que no conocía, como recién le decía Conchita, de lo de Semana Santa, que la verdad que nunca lo había vivido, y bueno, esas son experiencias que me quedan para mí.
¿Te ha enganchado la oración en el huerto? Sí. Cuenta esta historia.
Ay, esto es muy bonito, sí. ¿Eh? El domingo, ¿eh?
Qué bueno, guay. El otro día estaba con Rafa.
Jueves Santo,
caminando por el centro, viendo la Semana Santa, como recién dije. Y un chico, un penitente, se llama, ¿no?
Sí.
Me señaló entre mucha gente. Y claro, y yo dije, yo no soy de aquí, no conozco mucho de todas estas cosas que ustedes viven con mucha pasión. Y me dio una estampita. Y claro, y nunca me habían dado una estampita a mí, porque la verdad que yo no nunca había vivido una Semana Santa y no tenía estampita. Y cuando me la dio, Rafa me había dicho que si era la primera que había tenido, era muy especial. Bueno, entonces llegando
Rafa es mi primo, vamos a aclarar.
Llegando a casa y pensando, digo, bueno, entonces el domingo me la tengo que poner en la espinillera. Entonces, bueno, me puse la estampita en la espinillera, sabiendo que me iba a ayudar, que me iba a dar mucha fuerza y bueno.
Y mojaste,
pude hacer el gol y pudimos ganar.
A los 10 minutos.
Así que voy a tener que ir a.
¿Te va a agradecer. ¿Te va a acompañar? ¿Va a llevar
el móvil?
¿En Huelva?
Sí, la estampita ahora va a todos lados. Va conmigo.
Triple plastificado.
hubo otro tema así, también de mucho sentimiento, ¿no? El miércoles santo, a la vuelta del Soberano.
Sí.
Ay, qué bonito.
Sí. Por Chapín, donde ahí, bueno, hasta Gorosito ha estado, fíjate tú.
Esteban Vigo,
en fin. Y ahí siempre se le hace una especie de homenaje, se le entrega unas flores.
Al Soberano.
Al Soberano y demás. Este año ha estado José Antonio Benítez. José Antonio Benítez es un gran jerecista, es un hombre que se desvive. Y que
desde el minuto uno
y que si hace falta estar 24 horas al lado del club, está al lado del club 24 horas.
Y está para todo siempre.
Yo desde aquí quiero, ¿cómo lo diría?
Quiero mandarle,
sí, de que tenga mucha mucha fuerza, ¿vale? Está pasando por un momento raro, entonces desde aquí de verdad quiero mandarle ese apoyo. No lo sabía, me enteré el otro día y espero que pase pronto, ¿vale? Igual que también a otro gran jerecista como es Rafael Guzmán. A ambos, al menos ese apoyo. No podemos hacer otra cosa, pero sí quería decirlo hoy aquí.
Y la cercanía del jerezismo, evidentemente, para gente que comparte esa pasión, esta pasión que nos une a todos y que no tan solo se han dedicado a seguir a su equipo y a ser pasionados con su equipo, ¿no? Han sido consecuentes. En el caso de Rafael, siempre ha estado en muchas historias, siempre al pie del cañón, y lo de José Antonio ya es fuera de concurso. Y que José Antonio, bueno, mucha gente, yo estoy seguro que no lo localiza. Pero si le decimos quién es José Antonio,
dice, José Antonio es esa persona, dice, que tú vas a la secretaría y está siempre. Siempre.
Por eso, que siempre. Alguien se creerá que es el directivo, o que es el dueño del club, siempre. O que es el dueño del local del club, o el dueño de la puerta 3, o da lo mismo. Cualquier cosa que quiera, ahí está José Antonio, que lo tiene para todo, desinteresadamente y haciendo gala de su jerezismo. Es buen momento para que el jerezismo, pues aunque sea una pequeña oración, un pequeño deseo, pues lo pueda tener también para él en estos momentos complicados. Que le vamos a solucionar con esos tres puntos en Huelva, sin duda alguna, para darle una alegría más. Vamos a escuchar a los oyentes después de la victoria del domingo, todo el mundo loco de contento, y alguno incluso acordándose de Morales y de Eugenio Camacho.
Para bien, ¿no será, no?
No, sí.
Bueno, que
sí.
Hable. Bien, bueno, mal que hable.
Escúchame.
Que hable. Como decía un compañero mío.
Ladran, luego cabalgamos, ¿no? Bueno, decían por esa predicción que habéis dicho. Oye, ganamos dos partidos, pues seguimos. Pues a partir de ahora, ¿qué? Escuchamos a los oyentes.
Buenas tardes, Tertulión. Andrés Trujillo, socio del Jerez. Desgraciadamente, por motivo de fuerza mayor, no he podido ir al partido. Lo he seguido por la aplicación del móvil. Y nada, me quedo con la victoria. Había que ganar como fuera y se ha ganado. Lo demás ya no tiene importancia nada. Lo que vaticinó Manolo Morales y Eugenio Camacho. El domingo de Ramos y la insurrección se ganaba. Y yo creo que yo no voy a poder ir, pero el toro que puede ir ahí a reventar el colombino, que es lo que estamos hablando. Esto es una liguilla de ascenso. Vamos, fuerza Jerez.
Buenas tardes, José Miguel, socio de Fondo Sur. Bueno, domingo de resurrección con mayúsculas, ¿no? Era lo que esperábamos, era lo que necesitábamos y era lo que hemos conseguido ante un equipo que, para mi gusto, se le ve que es mejor que nosotros. Pero hemos aguantado como leones, nos hemos puesto 2-0 en dos oportunidades que hemos tenido y nos vemos, señores. Hemos hecho la que nos han hecho a nosotros durante un montón de partidos de la temporada. Era lo que teníamos que hacer. Ahora, a ser felices, a ilusionarnos con lo que nos queda, que es lo que hay. Y bueno, ya ve qué pasa. Si no se consigue, pues nadie nos podrá decir que no, por lo menos al final, no lo hemos peleado. Estamos ahí, estamos en la lucha, le pese a quien le pese. Y yo creo que sí se puede. Venga, un abrazo.
David, socio de preferencia. Partido muy serio defensivamente, con dos ramarazos en ataque que se convierten en dos goles, cosa que antes siempre teníamos que llegar muchas veces para hacer gol. Y a partir del segundo gol, pues seguimos serios en defensa e incluso llegamos mucho más en ataque. Destacar dos puntos negativos, como la expulsión de Lolo Garrido, que no se entiende muy bien, y el gol de ellos al final del partido, que no nos permite dejar la portería a cero. Sí se puede, fuerza Jerez.
Buen día, Daniel de Argentina. Hoy se tiene ganas y se ha ganado. Al precio, bueno, lo de la exposición de Lolo Garrido, no sé, pero siempre refiero que quieren ser protagonistas. Hay que seguir apoyando y ya quedó marcado hoy día que el apoyo nuestro es fundamental para nuestro guerrero. Tranquilos, que nos quedamos, tranquilos. Sigamos apoyando nomás. Feliz Pascua para todos, jerecistas. Saludos de Argentina, Daniel.
Juan, socio del Jerez Deportivo. El partido, bueno, ha estado regular. El Jerez, bueno, por lo menos no hemos cometido fallos como en otras veces. Hemos jugado a reones, pero bueno. Y el peor de todo, Lolo Garrido, que ha venido aquí a tocarse los huevos y encima se autoexpulsa.
Muy buena. Frank Enrique, socio de Fondo Sur. Enhorabuena a todos los jerecistas, a todos los jerecistas en general. Hoy se ha demostrado que aunque un equipo sea superior a nosotros, porque el Mar Menor es superior a nosotros, poniéndole ganas y agallas, podríamos haber tenido de 5 a 6 puntos más en Chapín. Pero bueno, ya mira para atrás no vale. Hay que mirar para adelante quiere decir que tenemos 3 partidos en Chapín y 2 fuera. Los 3 de Chapín hay que ganarlo y sacar un puntito fuera. Vamos, chavales, que se puede. Enhorabuena.
Buenas tardes. Juan Antonio Chacón López, socio 806 del Jerez. Bueno, pues muy contento con los 3 puntos, sinceramente. El partido me ha encantado. La verdad que bastante bien. Lo de Lolo Garrido me ha parecido de pre-Benjamín. No entiendo por qué ha hecho eso. Pero bueno, nada, a por el recre. Forza eres.
Jorge Verdugo, socio de Fondo Sur. Hoy se ha demostrado que podemos ser un equipo serio. Hemos estado muy bien atrás. La verdad que el Mar Menor empezó tocando bien la pelota, pero siempre estábamos presionando, siempre estábamos encima, corriendo. No han creado apenas peligro. En ese sentido ha sido un partido tranquilo. El equipo ha estado muy bien. Nos resulta raro muchas veces las alineaciones y los jugadores que deja fuera a Romerito, pero no le podemos decir nada hoy. Hoy ha acertado al 100%. Y lo de los Garrido se lo tiene que hacer mirar, ¿eh? Aparte de dejarnos ahí con uno menos, el siguiente partido, que es importantísimo, tampoco puede estar Eres. A ver si se le da un toque de atención, porque ya creo que es la segunda vez que se quita del medio. Por lo demás, de 10.
Ahí quedaba la opinión de los jerecistas, lógicamente exultantes, contentos en domingo de resolución y con 3 puntos en el zorro. Llevamos una hora muy larga ya de programa y gracias a la intervención de Conchita Bermejo, Gianluca no se enteraba de nada. O sea, estaba hablando porque es muy buena persona, es muy buen tío.
Entre Eugenio y Gianluca, que le bajan los dos los auriculares, o sea, y me lo dice ahora, digo, a ver, me lo he dicho antes, que no te estabas enterando de nada.
Claro, sí, pero claro, sí. Es que la culpa es de ellos, ¿verdad,
cariño? Pues sí,
claro,
Eugenio sí. Me lo ha dicho.
Es que este tío es para que lo eche, que sí, Conchita, dilo ahora. Ahora dilo.
No, pero no. Es que siempre.
No, yo creo que aporta bastante
siempre,
al equipo, la
siempre
verdad.
Siempre actúa cuando. Sí. Siempre actúa cuando empieza el partido, pero juego y empezó el martes.
Sí. Hay que ver cómo es, ¿eh? Oye, tienes el Cádiz Real Madrid este fin de semana, ¿qué va a pasar, Panchita?
Es que mejor no lo digo.
Digo la estadística. 4 partidos de comentarista del Cádiz en la cadena COPE en Cádiz. 2 ha estado presencialmente.
Que yo soy mucho del Real Madrid, Diego.
Los dos ha ganado el Cádiz. En uno estaba malita y entró por teléfono el descanso, sí. Empató. En otro no estuvo y palmó el Cádiz. Y ahora basta con el Cádiz Real Madrid.
Yo creo que el domingo se tendría que ir a Italia otra vez.
Vente
ahí con tu hermano.
Es la estadística contraria con el Jerez Deportivo Fútbol Club, ¿eh? No por nada. Yo creo que la vamos a mandar allí con Manolo Vizcaíno allí, con el Vizcaíno, que por cierto, le felicitamos porque como buen sevillista le encantaría que el Betis perdiera el pasado fin de semana. Así que nos acordamos también de don Manuel Vizcaíno. Se rió usted, señor
Manolito para los amigos.
Sí, Manolito, un buen sevillista, ¿no? Entonces hay que reconocerlo. Joder. De siempre, de toda la vida. Conchita, que muchas gracias, que vamos a poner el punto y nada. Seguido, porque la verdad es que seguiríamos grabando Tertulión, pero es que yo tengo un sopor de la pesa de comer que no me he metido en el restaurante
de Antonio. De verdad, lo digo que...
¿Alguien sabe si nos han guardado la comida de las 2 semanas que hacía que no veníamos? No, la han tenido que guardar, ¿no?
Algo raro tenía que pasar.
Aparte, yo he llegado un poquito más tarde y cuando de repente a mí me ponen una tapa de ensaladilla solamente para mí, digo, esto no es cierto.
Hombre, eso fue la primera que te ha puesto el menú otra vez solo para ti.
Totalmente. Y digo, es que me voy a quedar dormida mientras grabo el tertulión de hoy.
Bueno.
Pero no, no.
Como sigáis así, mañana 24 horas va a estar corriendo, ¿eh? Como Centeno Romerito, ¿eh? Tengo que tener cuidado.
No, porque ya Lucas ha aportado.
Ha sido el que me lo ha comido, ¿no?
Sí.
Yo creo que sí.
Tío competente, ¿no? El tío ha estado ahí.
Con los croquetas dice que pierde pie, pero ha estado muy
bien. Está bien.
El resto ni olerlo, yo creo.
Croquetas de carabineros.
Bueno, de huevo a liña también se ha puesto fino.
Bueno, pero huevo a liña al fin y al cabo es pescado hervido.
Sí, también.
Eso se quema.
Y del langostino también, ¿eh?
También.
Sí, eso estaba rico, ¿eh?
Ha probado las huevas ariñadas, le ha gustado.
Eso
muy rico
no
también.
Se sigue cumpliendo la máxima. Nosotros no venimos a grabar un programa, venimos a comer. Bueno. Que ustedes lo tengan claro. Conchita, muchísimas gracias por habernos acompañado.
Gracias a vosotros. Y bueno, a ti, Diego, felicitarte por tu cumpleaños aquí públicamente.
Muchas gracias. Oye,
y a ver cuándo es el cumpleaños.
Y a ver cuándo es el cumpleaños, cuando lo celebra, cuando nos invitan, ¿no? Por ahí.
No se preocupen ustedes, que será una fiesta digna de la grandeza de mi persona.
Yo le he propuesto el domingo una peregrinación allá a Huelva.
Sí, yo he dicho que me había comentado que a lo mejor invitaba el domingo.
A comer
Huelva.
Unos bichitos.
Hombre, mitad lo de menos, porque al fin y al cabo se hace una vaquita y ya está, pero hombre, más
no,
que nada,
hombre, claro.
Sabes, ¿no?
Bueno. Yo creo que es un plan que habría que estudiar, ¿eh? Yo creo que
lo que
así...
pasa es que tenemos que ir en coche porque no cabemos en la moto.
Ojo,
de Diego.
Joder, en avión no vamos a ir.
En tu moto.
Ah, es verdad, mi moto.
Mira, podemos cortar camino incluso por Coria, la barcaza.
Sí.
Que cortamos camino y nos quitamos media hora o tres cuartos de hora, o sea que estamos ahí hora y cuarto más o menos de Huelva, ¿eh?
Bueno, pues vamos a plantearlo. A ver, señor González, que hoy no ha podido estar, que le deseamos una pronta recuperación, sí, no a él, sino a un familiar cercano, uh-huh, que ha tenido un pequeño problema de salud y le ha impedido estar hoy con nosotros aquí. Conchita, muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Y a Lucas, espero que no te hubieran dicho, oye, no vaya al Tertulión, que son muy mala gente, no, ten cuidado con esta gente, que aquí todo el que viene lo tratamos muy bien, ¿eh? Después de Conchita, después te echan del equipo, pero no pasa nada. O sea, Edu Salle está encantado de la vida ahí en Murcia.
Pero antes, con el águila, antes de decirle adiós, sí, yo le diría, ¿qué le dirías tú ahora mismo a esos 3.000 que nos escuchan, que son además socios y aficionados del Fútbol Club?
Bueno, como dije antes, que crean, que estén con nosotros, que nos apoyen y que traigan buena energía, como lo hacen siempre, que nosotros vamos a dejar todo por el equipo.
Por el equipo, pero en segunda red, ¿no?
Siempre.
Vale.
Ya lo he dicho antes cuatro veces, ¿no? Ya, vamos,
pero para despedir queda muy bien eso.
Sí, la verdad es que sí.
Para despedir queda muy bonito. Un programa.
Y mañana me vale para el programa de deporte, lo pongo también. Y por la mañana en los informativos con la puñeta. Gianluca, muchas gracias. Que esperemos que te lo hayas pasado bien y sobre todo que te veamos muchas veces por aquí por el Tertulión. Te queda otro año de contrato en segunda red. Tenemos el año que viene subida a primera federación. Tenemos un lío por delante y te vamos a ver mucho por aquí. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Y ahora que la has escuchado, que le hemos dicho las cosas.
En un año estaremos luchando por subir a primera federación.
Es un tío con mucho talento, porque para no escuchar nada por los auriculares no respondía a todo, o sea, ha respondido lo que da la gana.
Si es posible, por la primera plaza.
Sí.
Luchando por la primera plaza, me veo.
¿Así lo ve?
Sí. Me va mirando para atrás diciendo, aguardé, hace un año que estábamos para no bajar a tercera y estábamos luchando.
¿Ve usted una analogía con lo que pasó en el 2007-2008?
Yo sí tengo
¿saben que le van a decir que no es el mismo equipo? ¿No?
Tengo un pálpito. ¿Que no es el mismo equipo? No, bueno, el mismo equipo tampoco era con respecto a los 80, los jugadores pasan, pero el sentimiento queda.
Ahí está.
Y los colores.
Señor Camacho, muchas gracias. Y la afición, que es lo importante que está ahí. Muchas gracias, señor Camacho.
Gracias a vosotros.
Señor Morales.
No, yo siguiendo.
Ha quedado bonita, con la picha de cómo que hemos picado, de verdad. Sí. Es que ha quedado bonita.
Siguiendo con lo que dice Eugenio, uh-huh, si el pasado año la pasamos como la pasamos y al final se quedó en la categoría, incluso hubiese metiendo un poco una palanca más, casi nos metemos en...
habiendo querido, ¿no? En Antequera, habiendo decir, querido, sí, por ejemplo.
Bueno,
¿no?
Vale. Allí se fue de turismo prácticamente. Quiero decir,
nosotros fuimos a comer.
Después de la mala temporada del año pasado, pese a quedar en segunda red. Y esta temporada, la que viene, tiene que ser totalmente distinta. O sea, como la tortilla cuando se le da la vuelta, ¿verdad? Por eso estoy conforme con lo que está diciendo Eugenio. La afición se merece, después de dos años malos, aunque se quede en la categoría, lógicamente merece otra cosa para la temporada que viene. Totalmente distinta.
Pero la presión para otros, ¿eh? Que nosotros ya sabemos cuál es el camino.
La presión...
Y de tapados.
Para otros...
Trabajo y humildad, Manolo, sí, nunca te equivoques. Trabajo y humildad. Y a partir de ahí conseguimos lo que haga falta.
En eso estamos de acuerdo.
Eso.
Pero nuestros aficionados y nuestros seguidores y nuestros jerecistas sí tienen la obligación de pedir el 100% de cada uno que se pone y se viste de corto cada domingo.
Hay que honrar esa camiseta y todo lo que representa, que es muchísimo.
Perfectamente, con esa honradez que siempre caracteriza al equipo, desde abajo, desde los más bajos, desde ese barro del fútbol nacional. Ha costado mucho llegar hasta aquí. Y buena prueba de ello, Eugenio, yo creo que este año es una determinada cura de humildad. Cuando nos veíamos en tercera, saber que tiene mucho valor donde estamos y que es posible quedarnos y que tenemos el merecimiento para estarnos. Que muchas gracias a todos por habernos acompañado. Amigos, amigas, hasta aquí llegamos en este nuevo capítulo del Tertulión. La semana que viene volvemos. No sabemos si el lunes o el martes, porque depende de que estamos a martes y no sabemos todavía si vamos a Huelva o no. Porque lo mismo, nos vamos a Huelva y grabamos el Tertulión o en el Colombino o nos buscamos un restaurante. Saben el peligro que tenemos en un restaurante, ¿no? Lo mismo el lunes por la mañana tenemos Tertulión de Cope Jerez. De todas formas, esperemos que disfruten el de esta semana. Toda la suerte del mundo para Huelva. Un saludo, gracias por haber estado ahí.